Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos, todas las que y los que supervisáis este amanecer del sábado 16 de noviembre de 2019. Precaución si hasta ahora circulas o vas a circular, sobre todo por el norte peninsular. Enseguida entraremos en detalles con la previsión del tiempo, pero precaución en las carreteras de toda la zona norte. No ha tardado demasiado tiempo el PSOE de Pedro Sánchez en comenzar a lanzar guiños a los futuros socios de gobierno de Unidas Podemos. Y en ese, vamos a llamarle, cortejo político, hay auténticos temas clásicos que han sido objetivo constante de la izquierda más extrema. Uno de esos puntos es precisamente la libertad de elección de los padres sobre la educación de sus hijos, relegar educación a la escuela concertada para implantar un sistema único y laico. Pues bien, no ha pasado ni una semana desde la noche electoral del pasado domingo y la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ya ha lanzado un primer indicio de la influencia radical que se cierne sobre el hipotético gobierno Sánchez-Iglesias. No ha pasado ni una semana y la ministra en funciones ya ha puesto en duda la cobertura constitucional del derecho de los padres a elegir centro o qué tipo de educación quieren para sus hijos, sea laica o religiosa. En opinión de la ministra de Educación, son derechos que no emanan de la Constitución y se quedó tan ancha cuando lo dijo. Y lo dice a pesar de las sentencias, varias, al menos tres, del propio Tribunal Constitucional que avalan ese derecho a la elección de centro educativo. Así que la ministra lanza este globo sonda y, ante la evidencia, apenas 24 horas después, matiza.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Hemos trabajado con la Red Pública, hemos trabajado con la Red Concertada, hemos llegado a acuerdos con la Red Concertada. Y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.
La ministra dice que hablaba de forma teórica, su teoría, pero es la segunda vez que pone en tela de juicio la libertad de los padres para elegir centro educativo y a la escuela concertada. Nada más alcanzar en poder, tras la moción de censura, ya adelantó que la intención era la de eliminar de la ley de educación el criterio de la demanda social. Este criterio permite ampliar las plazas en la educación concertada cuando hay más familias que solicitan este tipo de educación. Es decir, que no es la primera vez y probablemente no será la última ahora que el PSOE se acerca a la órbita de Podemos, que el gobierno Sánchez lanza estas sombras sobre un derecho avalado por el propio Tribunal Constitucional. Y no solo un derecho, sino también un modelo educativo, el concertado, que actualmente integra a más de 2 millones de alumnos en España y ahorra al Estado más de 3.000 millones de euros, según los datos del propio Ministerio de Educación. Estos datos no se dicen cuando se pone en tela de juicio todo este modelo. No lo hace la ministra y mucho menos lo hará su socio de gobierno, Unidas Podemos. Hablando de los socios, Pedro Sánchez busca socios por acción y también por abstención. Para ser presidente necesita la abstención sobre todo de Esquerra y o Bildu. Y en eso está ahora mismo, porque ha descartado cualquier negociación con el Partido Popular. Vamos, que no les coge ni el teléfono y ni siquiera devuelve las llamadas o los mensajes. En este sentido, Esquerra Republicana está marcando las reglas de esa hipotética negociación, o no. Muy en resumen, que si van a dar la luz verde a la investidura de Pedro Sánchez, quieren por escrito el compromiso de Pedro Sánchez para sentarse a negociar lo que haga falta. Y en este sentido, el tiempo corre a favor de Esquerra, que no tiene ninguna prisa. Sánchez parece que sí. Esta incertidumbre está empezando a inquietar a las viejas glorias del Partido Socialista, como Felipe González o como el ex presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, y empieza a notarse marejada política, marejadilla entre los varones socialistas, los mismos que no hace demasiado tiempo, allá por 2016, apartaron a Sánchez de la Secretaría General del PSOE, entre otras cosas, por sus coqueteos con los independentistas. Desde entonces ha pasado de todo en Cataluña, incluso algunos de esos independentistas están condenados en prisión y con ellos se va a negociar ahora. Así que la cosa está incluso peor de lo que estaba, aunque el PSOE haya ganado las elecciones del pasado domingo. ¿Hasta dónde puede o quiere ceder Pedro Sánchez con los independentistas? Esta cuestión es la que inquieta a los varones socialistas, pero también está generando presión interna sobre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Hay voces en su partido, como por ejemplo la del presidente gallego, Núñez Feijóo, y algunas más, que insisten en abrir la puerta a una abstención del PP si Sánchez rompe con Podemos y pueda evitar así el influjo, el poderío de los independentistas en un futuro gobierno. Casado por ahora se mantiene en el no, no quiere ceder en la abstención. Desde su entorno recuerdan que Pedro Sánchez no ha mantenido contacto con el Partido Popular y ni siquiera ha respondido a las llamadas. No le interesa la solución del PP al presidente en funciones, lo que alimenta la incertidumbre sobre hasta dónde puede llegar en el pacto con los independentistas. En resumen, se trata de un círculo vicioso. Por cierto, que precisamente en Cataluña los hay que no cesan en la algarada y la protesta descontrolada. Después de una semana intensa que ha sido en la frontera con Francia, ayer cortes de calles en el centro de Barcelona y hoy, sábado, llamamientos para colapsar, dicen, las estaciones de tren. Es una constante desde la sentencia del procés y no es descabellado pensar que a muchos catalanes, independientemente de sus ideas, les esté rebosando ya el vaso de la paciencia. La propia Generalitat acaba de hacer público el sondeo oficial de su Centro de Estudios de Opinión. Asegura que los partidarios de la independencia de Cataluña han bajado hasta el 41,9% de la población. Es el nivel más bajo desde 2017. Los contrarios a la secesión son el 48,8% de la población catalana. Yo de porcentajes no sé si estará demasiado ajustado o no, si son correctos o no, pero desde luego evidencia la enorme fragmentación que tiene ahora mismo la sociedad en Cataluña. Sábado 16 de noviembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, detecta anomalías en los resultados españoles del informe de educación PISA.
Y por ello han retrasado la publicación de esos resultados. Los estudiantes de algunos centros contestaron 25 preguntas en 20 segundos, un tiempo demasiado corto que ha encendido las alarmas en la prueba de comprensión lectora. No descartan que las pruebas matemáticas y científicas estén también afectadas.
El gobierno rompe la hucha de las pensiones para pagar las extras de Navidad.
Casi 4 millones de euros son los que ha aprobado el Consejo de Ministros para garantizar el pago, dinero que saldrá del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Desde el Ejecutivo confían en que no tengan que usarse toda la cantidad.
Las concertinas de Ceuta y Melilla en la frontera tienen los días contados.
El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que iniciará su retirada en los próximos días. Las obras tendrán una duración de 10 meses y un coste de casi 18 millones de euros. Las alambradas con cuchillas se sustituirán por otros elementos menos lesivos que aún no se han concretado.
El jurado popular declara culpable a Rodrigo Lanza de homicidio imprudente.
Lanza evita así una condena por asesinato. Fue en el año 2017 cuando el joven de origen chileno mató al zaragozano Víctor Lainez por llevar unos tirantes con la bandera de España. El veredicto del jurado reduce 25 a 12 la petición de condena por parte de la Fiscalía y acusaciones particulares.
Pues ahí lo tienen, homicidio imprudente y no asesinato. En fin, encuentra los cadáveres momificados de dos hermanos en Oviedo.
Llevarían 4 años fallecidos en su domicilio. Los cuerpos aparecieron en diferentes dependencias de la vivienda momificados. Los investigadores determinarán en la autopsia las causas del fallecimiento, todavía sin esclarecer.
Está la cosa todavía muy tensa, preocupante en Bolivia. Mueren 5 personas en las protestas en este país.
Y al menos 20 han resultado heridas. El mayor punto de tensión se ha registrado en las últimas horas en la localidad de Cochabamba, tras una movilización de ciudadanos partidarios de Evo Morales. Los fallecidos de este viernes elevan a 18 el número de víctimas mortales en las protestas que se iniciaron tras las elecciones del 20 de octubre.
Y vamos ya a la previsión del tiempo, Carmen, porque parece que la situación se calma un poco, pero aunque el norte todavía está el tiempo revoltoso, ¿no?
Sí, habrá que seguir teniendo el paraguas a mano en el área cantábrica, norte de Navarra, Melilla y Baleares. Las temperaturas bajan en los Pirineos, las nocturnas en todo el mapa. La cota de nieve se sitúa en los 800.000 metros en los sistemas central e ibérico.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Y es sin duda la polémica de las últimas horas, incluso de la semana. La ministra de Educación en Funciones, Isabel Celaá, se reafirmaba ayer en su cerco a la enseñanza concertada. Insistía en cuestionar la libertad de los padres para escoger el centro educativo para sus hijos. Y para rizar el rizo, a la vez que decía eso, trató de rebajar el lógico revuelo que han generado sus palabras. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. Isabel Celaá buscó minimizar las consecuencias de su cerco a la concertada al negar a las familias el derecho constitucional a escoger colegio. La ministra atribuyó sus palabras a meras disquisiciones teóricas.
Formaba parte de un párrafo teórico que recogía las sentencias del Constitucional y que en ningún lugar ha sido objeto de controversia exagerada.
Pero insistió en cuestionar la libertad de los padres a escoger el centro educativo para sus hijos. Celaá obvió así las leyes educativas aprobadas por los gobiernos del propio PSOE.
Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser secuenciado, desarrollado por las leyes que salen de la Constitución.
Como ya ha hecho en otras ocasiones, tras lanzar su ataque, la titular de Educación quiso transmitir tranquilidad a las familias en su elección.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordaba a la ministra aquí, en Herrera, en COPE, que esa libertad de elección de los padres de centro educativo sí que está recogida en nuestras leyes y también en la Constitución.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Efectivamente, esa libertad de elección de centro educativo está amparada por las leyes. Desde 1981, que ha llovido un poco, el Tribunal Constitucional ha dictado una treintena de sentencias, resoluciones sobre este asunto. Patricia Rossetti.
La libertad de enseñanza se concreta en tres vías, señala el Tribunal Constitucional en la última sentencia dictada sobre educación en julio de 2018. Y esas vías se refieren a crear instituciones educativas, al derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que deseen para sus hijos y al derecho a desarrollar la enseñanza con libertad a quienes la lleven a cabo. De esta forma, explica el TC el artículo 27 de la Constitución. En esta sentencia, el tribunal ampara a una asociación de padres a los que se les vulneró el derecho a la libertad educativa. En otra sentencia, también del año pasado, en la que da la razón al gobierno del PP, afirma que el derecho de los padres a elegir el colegio es una vertiente específica del derecho a la educación y está vinculado con la libertad de creación de centros docentes. Todo ello enmarcado en la Constitución y defiende además la asignatura de religión. No vulnera el principio de neutralidad religiosa del Estado y los hijos pueden recibir formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones.
Los representantes de la educación concertada denuncian los ataques sistemáticos del gobierno socialista y ahora se ve además como otro guiño a Podemos, que presumiblemente va a acabar formando gobierno con Pedro Sánchez. Lo que es indudable es el beneficio que reporta este tipo de educación concertada a la sociedad y que desde luego estos números no aparecen en los argumentos que puede utilizar en este caso la ministra y mucho menos en los que pueda utilizar pues Unidas Podemos. Por ejemplo, el ahorro de más de 3.300 millones de euros para las arcas públicas, Maribel Sánchez.
Cada vez hay más padres que llevan a sus hijos a un centro concertado. De hecho, este curso han escolarizado a 12.000 alumnos más que el anterior y el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló, nos explicaba en COPE algunas de las razones. Decía que fomentan la riqueza cultural y humana y que facilitan la escolarización de las familias con pocos recursos. Y eso ha influido para que los padres de 2 millones de niños prefieran la concertada.
La concertada tiene más o menos unos 2 millones de alumnos, que es un 25% de los 8 millones de alumnos que hay escolarizados en España. Y solamente queremos que no puedan cerrarte una aula concertada que tenga igual o más ocupación que la media de su entorno.
Porque si cierran estas aulas, además acabarían con el ahorro de 3.300 millones de euros que supone la educación concertada para las arcas del Estado. Son cifras que publica el Ministerio de Educación a través del Sistema Estatal de Indicadores. Dicen que el gasto en centros educativos públicos no universitarios es de 5.500 euros por alumno, mientras que en uno concertado se queda en 2.900 euros por alumno, un ahorro considerable.
Los hay que están interpretando este nuevo dardo a la educación concertada como un guiño claro a Unidas Podemos tras el pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Entre tanto, el gobierno defiende las bondades de ese acuerdo y sigue sin aclarar hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr la abstención de Esquerra Republicana. Ricardo Rodríguez, otra vez.
Con Pedro Sánchez confiado en el éxito de su investidura, la portavoz Isabel Celá defendió desde su tribuna de la Moncloa las bondades de la coalición con Pablo Iglesias. Es el cambio que necesita España, incluso la solución aguardada por Europa. El empeño de la ministra portavoz estuvo en reclamar sentido de Estado a todos, excluyendo a Vox.
La España que quiere progresar, que es la España laboriosa, Europa aguarda la solución española. Se abre un camino. Hace falta sentido de Estado.
Tampoco dejó de allanar al menos la abstención de Esquerra. Guerra indispensable para salvar los planes de Sánchez. El guiño llegó con la negativa de detallar las fórmulas de diálogo previstas y sorteando una pretensión de retomar la vía de Pedralbes. Ese es un camino a recorrer entre las fuerzas políticas.
Esto no corresponde al gobierno, corresponde a los grupos parlamentarios gestionar.
Y ello tras la cita del Consejo de Ministros en el que, según Magdalena Valerio, el presidente eludió mencionar quiénes seguirán o no en el futuro cogobierno.
Y hay quien en estos días, ante la que se viene encima, está apelando a una posible abstención de Estado del Partido Popular con el fin de que Pedro Sánchez no necesite esa abstención de Esquerra ni de los filoetarras de Bildu. La dirección de los populares, digamos que esquiva el debate, se quita de en medio por ahora. ¿Con qué argumentos, María Daván?
El PP zanja el debate. No hay ninguna posibilidad de realizar una abstención patriótica ante Sánchez y no la hay porque el líder socialista ya ha hecho su elección. En Génova admiten que hay voces que piden que Casado dé un paso al frente, pero la decisión ya está tomada. El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, la argumentaba así.
No nos podemos basar en hipótesis, nos tenemos que basar en hechos y los hechos son irrefutables. El señor Sánchez ha elegido a Iglesias. El señor Sánchez está ya cortejando a los independentistas.
Así pues, caso cerrado. Otra cosa es que Sánchez fracase en su intento de formar gobierno y se abra entonces un nuevo capítulo en esta historia de nunca acabar. Pablo Casado se tendría que plantear entonces, sí, el dilema de permitir un gobierno en minoría de Sánchez, previas condiciones, claro está. Pero ahora esto no toca, toca esperar, dice.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juicio por la desaparición y muerte de Diana Kerr vivió ayer uno de sus momentos más difíciles. Dos buceadores ofrecieron su testimonio en una jornada en la que se ha visionado el vídeo con el momento exacto en el que apareció el cuerpo de la joven madrileña dentro del pozo en el que presuntamente lo había arrojado el chicle. Íñigo Landa.
Dura, muy dura ha sido esta cuarta sesión, sobre todo para el jurado popular, que ha tenido que visionar el vídeo del rescate del cadáver de Diana Kerr por parte de los buzos, que confirman que en su pelo había una brida. Cadáver lastrado a 10 metros de profundidad por dos bloques de hormigón, como comprobó la buceadora de la Guardia Civil, que lo recreó.
Esto fue realizado en noviembre del 2018, el 20 de noviembre del 2018, ¿recuerda?
Lo recuerdo perfectamente y con horror.
Perdón, ¿ha dicho con horror?
Sí.
Los investigadores han cerrado esta primera semana de declaraciones. La semana que viene se retoma este juicio con los peritos y forenses, cuyo testimonio será clave para determinar las causas de la muerte de Diana Kerr, así como si fue violada o no.
Y de un juicio a otro, un jurado popular ha declarado culpable a Rodrigo Lanza de homicidio imprudente en el llamado crimen de los tirantes, así que este individuo se va a librar de la condena por asesinato. Los hechos ocurrieron, seguro que lo recuerdas, en diciembre de 2017 en un bar de Zaragoza. El acusado, Rodrigo Lanza, golpeó brutalmente a Víctor Lainez, quien llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. Por ese motivo, acabó con su vida. Redacción de COPE en Zaragoza, Marta López.
El juez dictará sentencia la semana que viene, pero no podrá imponer más de 12 años de prisión. Es lo que piden las acusaciones ahora, después de que el jurado haya descartado el asesinato. Le consideran culpable de un homicidio imprudente. Creen que Rodrigo Lanza atacó a Víctor Lainez por motivos ideológicos, aunque no vio los tirantes con la bandera de España, pero no que quisiera matarle. Las acusaciones recurrirán. Juan Carlos Macarrón, acusación particular.
Porque decirme que fue un homicidio imprudente, es decir, sin querer, pero que hubo alevosía, que la alevosía es un acto completamente intencional, que hubo ensañamiento en el suelo, aunque no fuera con un objeto romo, y que hay un motivo ideológico, es en sí mismo jurídicamente incongruente, es una atrocidad.
La defensa cree que no se pueden imponer más de 4 años porque las acusaciones solo pidieron las agravantes por asesinato. Pide una pena de 1 año, la mínima, y por tanto su puesta en libertad porque ya lleva 2 en prisión provisional.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
10, 19, 24, 30 y 39, soles 2 y 4.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Toca hablar de economía, la mañana del fin de semana, y para ello está por aquí el jefe de economía, evidentemente, de la cadena COPE, que no es otro que Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Se suele decir que la vida está llena de oportunidades, pero también la vida está llena de riesgos.
En la economía es el día a día, de hecho, por eso te traigo hoy, Ángel, un informe que ha publicado el Instituto de Auditores Internos de España, Risk in Focus 2020, que recoge los riesgos a los que deben enfrentarse las empresas, los que más preocupan de cara al próximo año. Por supuesto, la incertidumbre es uno, la política, la económica. Vamos a ver, sin ir más lejos, cómo se traduce al final ese preacuerdo entre PSOE y Podemos para formar gobierno, cómo afecta al crecimiento, al empleo. Están las tensiones comerciales, cómo queda el Brexit, pero aparecen nuevos riesgos. Por ejemplo, el primero es la ciberseguridad y la protección de datos, son el principal desafío. El segundo, la digitalización, la tecnología disruptiva, las nuevas tecnologías. El tercero, la regulación, la creciente carga normativa. Además, en la lista aparece con fuerza el medio ambiente, el cambio climático. Casi un tercio de los directores de auditoría interna prevé que sea ya un riesgo prioritario en nada, en 2025. Hay que prepararse.
Desde luego que hay que prepararse con la que se avecina. Ernesto Martínez es presidente del Instituto de Auditores Internos de España. Don Ernesto, bienvenido a este estudio. Muy buenos días. Bueno, en el documento aparece la incertidumbre política, la económica como riesgo. No aparece el acuerdo PSOE-Podemos, que se acaba de ver la luz, se está formalizando, pero entiendo que este acuerdo, por lo que vamos conociendo, no ayuda. ¿Ese hipotético gobierno PSOE-Unidas-Podemos está preocupando ahora mismo a las empresas?
Bueno, pues yo creo que sí, porque como bien decís, pues la incertidumbre es lo que preocupa a las empresas, ¿no? Las empresas necesitan un entorno estable para saber, para tomar sobre todo las decisiones de inversión y, bueno, para saber cómo tienen que llevar el negocio. Pues los gobernantes que tengamos serán los que legítimamente se elijan, pero sí que es verdad que en la medida en que haya claridad sobre los programas, y lo que se quiere hacer, eso es un primer paso importante, y luego ya la opinión que se tenga sobre ese programa, bueno, pues también será otro factor importante que deberán tener en cuenta las empresas.
Lo principal, seguridad jurídica.
Sin duda, seguridad jurídica, sí.
El cambio climático, del que tanto se está hablando, ha entrado a la lista de grandes preocupaciones. Cambio climático era inevitable y se supone que irá en aumento. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues sí, desgraciadamente, pues hay un consenso creciente en que el cambio climático y ecológico pues es evidente y que, bueno, son múltiples los factores que lo producen. No solo es el carbono, los combustibles fósiles, también lo es la contaminación, la sobreexplotación de recursos. No solo es la necesidad de reciclar, sino también el darnos cuenta que es importante no generar ya residuos en el proceso industrial o material que es desechable y que, por lo tanto, pues luego va a contaminar. Y entonces este hecho yo creo que produce dos efectos principales. El primero primero es que las empresas, al igual que todos los ciudadanos, bueno, y los gobiernos, bueno, pues deben intentar contribuir a que ese cambio climático o ese impacto del cambio climático pues sea el menor posible. Y luego, además, lo que ocurre también es que hay sectores, pues como puede ser el del transporte, como puede ser algunos sectores industriales a lo mejor especialmente contaminantes, que se ven afectados por ese cambio climático en sus expectativas de producción, incluso de evolución a largo plazo del sector. Y entonces eso también supone un riesgo importante para ellas, a la que tienen que adaptarse, ¿no?
¿Hay mayor conciencia, Ernesto, en las empresas con el cambio climático, también con la ciberseguridad? Pero da la sensación ahí, ¿estamos preparados? ¿Seguimos teniendo déficit importante?
Bueno, yo creo que con el cambio climático sí que hay mayor conciencia, eso yo creo que está claro, pero bueno, es un problema relevante y no es de fácil solución y además tampoco es un problema que puedan solucionar las empresas, por lo tanto...
Cambiar el modelo.
Y con la ciberseguridad,
el modelo. Y luego ciberseguridad que has indicado, bueno, pues ciberseguridad, como habéis dicho, pues es uno de los riesgos que lleva ya varios años...
siendo el principal.
Siendo el principal. Y ese, por desgracia, yo creo que sí que hay una conciencia clara, pero es previsible que en los próximos años continúe. Es un riesgo muy relevante y además muy complejo, ¿no? Porque si miras a los actores que intervienen, bueno, pues por un lado estamos los ciudadanos normales y corrientes, las empresas y los gobiernos, y por el otro lado, pues lo que están es hackers, activistas, personas que actúan a lo mejor solitariamente, también hay bandas criminales muy bien organizadas, e incluso gobiernos, porque muchos de los ataques pues realmente se concentran en Rusia y Corea del Norte, en su origen. Y entonces, bueno, pues realmente son tantas las herramientas, tantas las posibilidades que tienen disponibles pues estos atacantes, que es todo un reto pues alcanzar un nivel de protección razonable, digámoslo así, ¿no?
Entonces, y esa sensación permanente un poco de que pueden ir incluso por delante, ¿no? Y
sí,
el resto le toca adaptarse precisamente a esa prevención. Bueno, digitalización, revolución tecnológica, al final, si una empresa no se adapta, no coge esos trenes, corre el riesgo de desaparecer, de quedarse en un andén de una estación y que ya la gente no pare ahí, claro.
Sin duda. La digitalización, al final, no es un fin en sí mismo. La digitalización es una de las herramientas y principales que tienen las empresas para adaptarse a sus nuevas condiciones pues de mercado, a lo que desean sus clientes, a la situación social y económica, ¿no? Entonces, la tecnología te permite intentar satisfacer esas necesidades o adaptarte a esa nueva situación, y en ese sentido es una oportunidad para las empresas, ¿no? Pues la idea que tú transmites de coger el tren. Pero claro, si no coges el tren y los otros sí lo cogen y el tren va muy rápido y tú te quedas donde estabas, pues lo que corres el riesgo no ya es que la empresa a lo mejor tenga mejor, peor rendimiento en términos relativos que otras, es que a lo mejor hay industrias que están afectadas, se queda afectado la cadena de valor y el modelo de negocio, y por lo tanto el propio sector o la propia industria entra en cuestión, ¿no? Pues eso ha pasado, que han sufrido una transformación muy grande, y lo sabéis vosotros, pues todos los medios audiovisuales, el sector financiero, el sector tecnológico, bueno, pues efectivamente ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir.
¿Y de reputación cómo estamos? Porque se tarda mucho tiempo en ganar reputación y poco en perderla. ¿Los valores inquietan a las empresas, a los auditores internos?
Bueno, a los auditores internos sin duda, y a las empresas yo creo que también. Con la reputación, yo creo que siempre ha sido importante. El otro día yo recordaba, pues por ejemplo, el poeta Hesíodo, ¿no? Hace ya casi 2.700 años, pues ya hablaba de la reputación, pues que era algo fácil de conseguir. La mala reputación, decía, era fácil de conseguir, muy pesada de llevar y muy difícil de desembarazarse de ella, ¿no? En la línea que tú mencionas. Que eso siempre ha sido una constante, pero ahora que ha ocurrido como un hecho emergente y diferencial. Yo creo que primero hay muchísimo más acceso a la información y a los datos por todos, y por lo tanto todos los ciudadanos y la sociedad en su conjunto son más sensibles a todos los hechos que se producen. Y por lo tanto, eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay una mayor exigencia de la sociedad en su conjunto a las empresas. La sociedad demanda valores éticos, demanda un comportamiento responsable, pues en muchos aspectos, en el cambio climático, en los valores éticos, sin duda, y bueno, pues las empresas efectivamente tienen que interiorizar esta necesidad y darle respuesta desde dentro.
Nora Rasto Martínez, presidente del Instituto de Auditores Internos de España, gracias por acompañarnos en este estudio. Buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Riesgos, oportunidades, algunas ya son habituales, Joaquín, sí. Otras están por llegar, son nuevas.
Y la conclusión ya has visto, hay que estar preparados nosotros, las empresas, para todo, por si acaso.
Sí, porque de ahí no se van a ir, van a seguir. Gracias.
Cuídate.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya que es 16 de noviembre de 2019. Así que gracias por estar ahí al otro lado. Cada cierto tiempo aparece el informe PISA de la OCDE. Este informe mide el rendimiento académico de los alumnos en todo el mundo con pruebas sobre matemáticas, lengua y lectura. No se puede decir que España destaque en sus resultados. Estamos en la media, pero esta vez el informe PISA es hoy noticia porque los resultados que arrojan los estudiantes españoles en comprensión lectora son tan malos que resultan inverosímiles. Nadie sabe qué ha pasado con este examen de lectura que se realizó a 2.000 alumnos de 15 años en toda España y por ordenador. Parece que una parte importante respondió demasiado deprisa y al tuntún a las preguntas de la prueba, bien por desidia, porque no se enteraron, porque no le dieron importancia o porque se planteó mal. El caso es que los resultados resultan del todo increíbles para lo malo, para la OCDE, y ha suspendido las conclusiones para España en este apartado de lectura. Pues bien, ya sea desidia de los alumnos, fraude de datos o terrible casualidad, más vale que se aclare el asunto porque las sucesivas administraciones a nivel estatal y regional llevan mucho tiempo tomando esto del informe PISA como si fuera la panacea en la educación con resultados irrefutables. Y ya ven cómo estamos. Sábado 16 de noviembre en el que hay más noticias que hay que conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Paloma Paulete. La ministra Isabel Celaá tilda de controversia exagerada sus palabras sobre la libertad de educación.
La ministra de Educación en funciones matiza sus palabras tras asegurar frente a decenas de profesores y familias de la escuela concertada que el derecho de elección de centro no es un derecho constitucional. La última sentencia del Tribunal Constitucional sobre educación concertada es de julio de 2018 y explica que la libertad de enseñanza incluye el derecho de los padres a elegir el centro y la enseñanza religiosa.
Cae el apoyo al independentismo, según el CIS catalán y los CDR, llaman a aislar Barcelona por tren.
Los radicales han convocado para hoy un bloqueo total de la ciudad condal, convocando a los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República a aislar 9 estaciones de tren desde las 11 de esta mañana. Esto en un día después de conocer que el 48,8% de los catalanes rechaza la independencia y un 41,9% la apoya.
Y 5 muertos en Bolivia en las últimas horas durante los nuevos choques entre manifestantes y ejército del nuevo régimen en Cochabamba.
La presidenta interina Jeanine Áñez ha advertido a Evo Morales de que si vuelve a Bolivia tendrá que enfrentarse a la justicia. Su objetivo es convocar elecciones libres, pero no ha anunciado fecha. 20 personas han muerto desde el pasado 20 de octubre cuando comenzaron las protestas. Y en Venezuela la oposición ha convocado para hoy nuevas movilizaciones horas después de que 20 encapuchados armados y con ropa de combate asaltaran la sede del partido Voluntad Popular en Caracas.
Si miramos a la página deportiva, vemos el titular: en Cádiz, goleada de la selección española de fútbol a Malta. Ricardo Lano.
7-0 ha terminado el partido que se ha disputado hoy en Cádiz con goles de Álvaro Morata, Santi Cazorla, Pau Torres, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Gerard Bonero y Jesús Navas. Con esta victoria España se acerca a ser cabeza de serie en la próxima Eurocopa, algo que destacaba el seleccionador Robert Moreno.
A priori me parecía muy importante, ahora viendo los que pueden caernos los de cabeza de serie, yo creo que es nuestra obligación, ¿eh? Somos España y no voy a ser yo quien descubra aquí que aquí todos creemos que debemos ganar absolutamente todo y esa es nuestra obligación.
Hoy no hay fútbol de primera división por el parón de selecciones, pero sí que hay Liga Smart Bank. Comienza a la 1 del mediodía con el Fuenlabrada Huesca. A las 4 de la tarde, Extremadura Deportivo. A las 6:30, Numancia Rayo y Elche Almería, y a las 9, Zaragoza Albacete. Además, Rafa Nadal ha sido eliminado anoche del torneo de maestros tras la derrota de Medvedev ante Zverev, a pesar de haber logrado 2 victorias y solo una derrota en la primera fase. Gran fin de semana también para los amantes del motor en los coches Gran Premio de Brasil con la clasificación a las 7 de la tarde y en motos Gran Premio de la Comunidad Valenciana la clasificación a las 2:30. Todo esto podrá seguirlo en directo en Tiempo de Juego desde las 6 de la tarde.
Vamos a echar un vistazo a lo que nos cuentan en los diferentes kioscos de este país. Vamos con la prensa regional. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, hay quien en invierno le pone al mal tiempo buena cara.
Esos, muy buena cara.
Muchas veces son los aficionados al esquí, a los deportes de invierno, porque ha empezado a caer la nieve, de verdad, podríamos decir.
Malas noticias porque cortas carreteras, claro. Pero las buenas es que abren las pistas de esquí.
Ambas cosas, por ejemplo, está sucediendo en Aragón, lo cuenta el diario El Heraldo. Dice que la nieve y el frío han complicado durante toda la jornada del viernes la circulación en una veintena de tramos de carreteras aragonesas, pero sin embargo, que esa misma nieve ha hecho que arranque la temporada de esquí en Aragón en dos estaciones principales, Formigal y Astún, con 46 kilómetros de nieve. No está mal.
Sí, que no está nada mal para esta época del año, noviembre. Bueno, pues la estación de Formigal, El Heraldo da más detalles, está en el Valle de Tena y va a abrir 31 kilómetros distribuidos en 26 pistas diferentes. Hay 9 remontes y, bueno, el espesor de la nieve será entre 20 y 130 centímetros con calidad de nieve polvo. Además, bajan el precio del forfait, que es el ticket que utilizas para subir y bajar la pista, sí. Está reducido en esta época del año, algo que celebran los esquiadores. Y luego en la pista de Astún, en el centro invernal de Astún, Ángel, en el Valle de Aragón, bueno, pues va a haber 15 kilómetros, 16 pistas y 25 euros costará la entrada. También bueno, hay que hablar de Somport, que es el espacio nórdico, que abre 4 pistas diferentes con 10 kilómetros de tramo, que solo abren, Ángel, estas 3 pistas el fin de semana, no entre semana.
Bueno, pues la nieve protagonista en el Pirineo Aragonés, y me temo, de esto se hace con El Heraldo, claro, pero en otros muchos lugares de España también ha empezado a caer con fuerza y los esquiadores pues lo van a poder disfrutar. Y alertan de la aparición de setas mortales en jardines de Durango. Esto lo cuenta El Correo.
Sí, es una asociación micológica experta en setas, se llama Errotarri. Bueno, pues uno de sus integrantes miraba al suelo detrás de un colegio en ese distrito y avisó a la policía municipal porque además podría haber posibles intoxicaciones. ¿Por qué? Porque junto a esta seta, la Lepiota bruneo incarnata, había otras setas que sí se pueden comer y estaba preocupado por si algún niño se lo había podido meter en la boca.
Pues cuidadito con esto, que no tiene ninguna.
Y gracias a la asociación por denunciar.
Lo que toca después de ver la prensa regional es buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Así que, Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días, Ángel. Hace solo 6 días que fueron las elecciones. Parece que ha pasado un siglo. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos ese preacuerdo de PSOE y de Podemos y tenemos la búsqueda de la abstención de Esquerra y de Bildu. Parece, en este momento, en este minuto, que esa abstención está lejos, porque Esquerra y Bildu exigen una mesa de negociación de partidos. Ya dijo ayer la ministra Celá, ministra portavoz del Gobierno, que no, que eso no puede ser, que hay que dialogar dentro de la Constitución. ¿Significa esto que no se van a poner de acuerdo? ¿Significa esto que vamos a terceras elecciones? A ver, hacer un pronóstico tal y como van las cosas es muy complicado. Pero Zelaya habló de mirar al futuro, de nuevas soluciones. ¿Eso qué significa? Pues que seguramente no habrá mesa de negociación de partidos, pero algo se inventarán, la mesilla, el mesón, alguna fórmula se inventará Sánchez para dar algún tipo de respuesta a los independentistas, que los independentistas puedan vender eso como una gran conquista, y esto difícilmente no va a cuajar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar.
En el viaje que hacemos cada semana por distintos lugares con historia de nuestro país, de España, hoy nos vamos a detener en la noble y muy ilustre Comillas, en Cantabria, modernista y señorial, es conocida también como la Villa de los Arzobispos. Estamos ante una ciudad aristocrática asentada sobre suaves colinas que prestan abrigo a su hermosa playa y a su recogido puerto. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues ese apelativo que has comentado de Villa de los Arzobispos viene porque en Comillas nacieron varios prelados que ocuparon importantes diócesis. Bueno, desde el año 1985 está declarada Conjunto Histórico Artístico y es especialmente conocida por sus excelentes muestras de arquitectura modernista del siglo XIX, especialmente de la Escuela Catalana. Lo vamos a contar después. Pero también, Ángel, aparte de esta arquitectura modernista tan importante, no nos vamos a olvidar de los palacios, de las casas solariegas, de esas calles empedradas, de las plazuelas.
La verdad es que es un sitio maravilloso, ¿eh? Hablando de esa historia, ¿cuándo alcanzó Comillas su máximo esplendor?
Bueno, pues a finales del siglo XIX, cuando el rey Alfonso XII, y con él, claro, toda la corte, eligió Comillas como lugar de veraneo. Todo eso, pues, coincidió con un periodo de auge artístico que culminó en las primeras manifestaciones del modernismo catalán. Esas visitas regias, esas visitas de los reyes, actuaron como un imán, claro, para los burgueses enriquecidos y aristocráticos en su afán de estar próximos a la corte. Serán además uno de los puntos desencadenantes de la gran transformación que sufrió Comillas, que hasta entonces era desconocida para una gran parte de España y que pasó a convertirse en el lugar de ensayo del modernismo. Es decir, claro, que fue venir la corte, claro, fue venir los burgueses y ahí Comillas vivió su gran despertar, por decirlo
donde
así.
Donde fuera la familia real, digamos que era un auténtico pelotazo. Desde luego que Comillas tiene un patrimonio artístico y arquitectónico, además de maravilloso, extraordinario.
Sí, sí, sí. Sobre todo debido, hay que mencionarlo ya, a un gran mecenas que fue Antonio López y López, el marqués de Comillas, que hay que recordarlo, donde hizo fortuna fue en Cuba. Él había nacido en Comillas y fue uno de los grandes indianos, ¿no? Bueno, pues además este primer marqués de Comillas, Antonio López y López, hizo una gran amistad, precisamente lo hablábamos antes, con el rey Alfonso XII. Prueba de esa amistad es el Consejo de Ministros que se celebró en Comillas allá por el año 1881. Desde luego, la figura de Antonio López y López fue imprescindible para Comillas. Nos lo ha contado Pedro Velarde, que es concejal de Cultura de esta localidad.
Tanto por sus riquezas y sus contactos que tenía en Cataluña, pues consiguió atraer a todos los artistas y todos los arquitectos que tenían allí en Cataluña y donde estaba surgiendo justo el arte modernista, que supuesto tanto Gaudí como Domènech i Montaner, esos grandes artistas que teníamos ahí en Barcelona, pues consiguió llevarlos a Comillas, de manera que Comillas fue de los lugares donde primero se hicieron las primeras experimentos, digamos, modernistas con los edificios más importantes que tenemos en la villa.
Y también gracias precisamente a esa relación de amistad tan estrecha entre Antonio López y López y el rey Alfonso XII, Comillas se convirtió en el primer pueblo de España con luz eléctrica en sus calles. ¡Qué curioso!
Eso es. En ese año 1881, Antonio López invitó al monarca a su tierra natal, a Comillas, y esa visita fue determinante para el futuro de la villa, que claro, se engalanó ese día para esa visita real. Todo tenía que estar en perfecto estado de revista, ¿no? Bueno, y se pusieron 30 farolillos en las calles de Comillas para iluminar la llegada de Alfonso XII. Y eso ya determinó, como decías, que Comillas se convirtiese en el primer pueblo español con luz eléctrica en sus calles.
Por orden del marqués de Comillas se levantó, por ejemplo, el magnífico Palacio de Sobrellano.
Eso es. El marqués encargó al arquitecto catalán Joan Martorell la construcción de su residencia palaciega, ese magnífico Palacio de Sobrellano.
Y podemos decir eso, que es un edificio de, eso pues digamos, son de tres plantas, era como su residencia de verano. Ahí se alojaban las distintas estancias para la casa del marqués. Y es un estilo neoclásico. Y la verdad es que es de una belleza tanto en su interior como por fuera, por el estilo que se creó en la época.
Y al lado del palacio destaca también la capilla Panteón, donde está enterrada la familia del marqués junto a él. A expensas también del marqués de Comillas, se erigió la soberbia universidad, que ahora es sede de la Fundación Comillas.
Este palacio es impresionante, o sea, verlo, no sé, es como si te entra el síndrome de Stendhal, ¿no? Es
mueres una cosa, de la belleza.
Prácticamente, te quedas ahí un poco noqueado, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablar de comillas, Alicia, es sin duda hablar de su cementerio gótico, y que no es ningún camposanto cualquiera, ya lo comentamos en su día.
Sí, aquí en esta sección también, bueno, pues está situado sobre un promontorio, el cementerio de comillas. Lo decías, es de los que no pasan desapercibidos, tanto por sus vistas como por su riqueza constructiva. Tiene una original fachada modernista, pero desde luego lo más impresionante es el llamado Ángel Exterminador, que es una enorme escultura, que es obra de Josep Llimona, que se sitúa en lo alto de uno de los muros en ruinas de la iglesia del Camposanto. Fue esculpida en 1895. Nos da más detalles Pedro Velar, del concejal de Cultura de Comillas.
Aquí en comillas muchas veces le llamamos el angelote, que muchas veces se dice el ángel exterminador, no es exterminador, es un ángel protector, pero bueno, que es una figura también muy importante para todos los vecinos y vecinas de comillas, pues que es un ángel que protege a sus seres queridos en el cementerio y como comentas eso, hay que ir a visitarlo porque tiene es un movimiento que ha conseguido crear en este caso el escultor Llimona, que es un bloque imponente que está en alto de una torre del cementerio y la verdad eso, que desde cualquier lugar que se vea, pues es una cosa que va a maravillar a todos los que se acercan a visitarlo.
Sobrecoge mucho, ¿verdad, el ángel?
Desde luego sobrecoge, sí. Yo he tenido oportunidad de visitar ese pequeño cementerio, uh-huh, que, como bien dices, es gótico, con un toque romántico que es imponente.
Y además es que es un museo al aire libre, porque donde mires pues puedes ver alguna lápida, algún mausoleo que tiene más de un siglo de antigüedad.
Bueno, otra visita obligada, en comillas, es ese capricho de Gaudí, que digamos es el preludio del modernismo.
Sí, está a escasos 100 metros del Palacio de Sobrellano, es un edificio de cuento. Es, bueno, lo decías tú, sí. Claro, es obra del genial Gaudí, construido entre 1883-1885. Llama la atención esa fachada de ladrillo con tiras de cerámica que reproduce la flor del girasol. Bueno, está declarado monumento histórico artístico. Llegó a reconvertirse en restaurante, sí, y ahora es un espacio cultural.
Y a lo mejor lo más característico que tiene el capricho de Gaudí es su famoso minarete, que se quiere parecer un poco de estilo arábigo. Entonces, la torre que tiene en la entrada, en torno al edificio, que está también alrededor de un invernadero y tanto su entorno natural, pues consigue un poco reflejar lo que era el experimento de Gaudí con el tema del modernismo, con la mezcla de materiales y un poco, pues eso, la majestuosidad del edificio, que es una de las joyas que tenemos en comillas.
Bueno, de la gastronomía, ¿qué destaca en comillas? Bueno, pues principalmente, Ángel, el pescado.
Zona de comillas, no podían faltarnos eso para tomar unas buenas rabas, un buen pescado como pueden ser las lubinas, o también es tradicional aquí pues tomar mucho el pulpe, que lo llamamos pulpe, entonces ya tenemos una receta que es el pulpe comillano con cebolla que está muy bueno, en la temporada de verano podemos también tomar el bonito, o tomar también la caballa, que son productos muy típicos y muy marineros.
Pues fíjate que yo lo que comí fue cocido montañés cuando estuve allí. Me acuerdo ahora mismo, me ha venido el flash a la cabeza, me acuerdo perfectamente.
Pues hay que ir otra vez entonces a probar una de las recetas que nos ha dado el concejal de Cultura, por
desde
ejemplo.
Desde luego, pescado, comillas, una localidad con mucha historia que bien merece una visita y de corazón que lo digo, ¿eh? Muchas gracias, Alicia.
A ti.
La mañana.
Ángel Correas, COPE, estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ahora lo que toca es bucear en nuestra página web en cope.es, en nuestra portada. Te estamos contando que fuentes del PP han trasladado a COPE que tampoco ahora se están planteando una abstención ante Pedro Sánchez. Eso sí, matizan que existe cierto debate interno sobre la posición que debe de tomar el partido. Así que si finalmente no cuaja un gobierno PSOE Podemos, habrá que ver qué dice el Partido Popular, si finalmente, ya veremos, se abstiene o no. Además de esta, tenemos otras noticias como las que contamos con nuestro compañero Guillermo Azabal. Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues continuamos con política. Estamos informando de esa conversación que mantuvo el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, allá por el 26 de octubre de 2017 con un ex cargo de Convergencia Democrática de Cataluña. En ella decía, entre otras cosas, que no tenía margen para aplicar la declaración unilateral de independencia y que la aplicación del artículo 55 iba a ser devastadora para Cataluña. Así que esa información está ampliada en cope.es.
Desde luego que esto lo dice Puigdemont y, bueno, en cierta medida se vio abocado a convocar aquel pleno y declarar de aquella manera como lo hizo esa declaración de independencia. Bueno, en otro orden de cosas, veo en la web una historia realmente apasionante, la del guitarrista español Rafael Serrallet. Él ha conseguido el récord Guinness por tocar en todos los continentes y en un tiempo total de, ni más ni menos, 154 días.
Eso es, Serrallet ha tocado su guitarra en lugares tan diversos como Chicago, Mombasa, en Kenia, Nueva Zelanda o la Antártida. Este fue su último destino y su actuación fue ante unos espectadores muy especiales, un grupo de pingüinos.
Mira carte.
Algo que solo había hecho Metallica, así que después de tocar en todos los continentes ya tiene su récord Guinness y ahora dice en COPE que sueña con hacerlo en la Luna o en Marte.
Pues mira, anda que...
Ambicioso, ¿eh?
Sí, sí, desde luego ambición tiene. Acabamos con cine, con la película El Irlandés, de Martin Scorsese, que se ha estrenado este viernes en cine, claro.
Eso es, con un gran elenco de actores como Robert De Niro o Al Pacino. Tenemos, la ha producido Netflix, pero se ha estrenado ya en cines. Así que tenemos grandes expectativas y estamos contando todas esas curiosidades en cope.es.
Pues eso nos lo apuntamos ahora mismo a nuestra página web cope.es. Gracias, Guillermo.
A ti.
Entramos de lleno en la actualidad de la Iglesia. Para ello tenemos ya aquí acompañando en el estudio a José Luis Herrestán, que es el jefe de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Ángel, muy buenos días.
Bueno, José Luis, tema principal de esta semana tiene que ver, bueno, pues con el momento en el que estamos viviendo, momento político en el que estamos hablando de pactos entre el Partido Socialista y la izquierda más radical de Unidas Podemos, y poco ha tardado, la verdad, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, en dar pábulo a una de las obsesiones del líder de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, que es la escuela concertada. La ministra Celá, digamos que viene a poner en duda el derecho a la libertad de los padres a elegir y sobre todo que ese derecho esté protegido por medio de la Constitución. Vamos a escuchar primero lo que dijo la ministra en funciones, Isabel Celá.
Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Es decir, le quita la protección constitucional a esa libertad de elección que puedan tener los padres.
Bueno, yo me pregunto, si la libertad de enseñanza que propugna y establece nuestra Carta Magna se le vacía, se le quita la libertad de elección de los padres, ¿a qué se reduce? ¿En qué consiste? La pregunta es casi elemental. Es un vaciamiento absoluto del significado de la libertad de enseñanza. ¿En qué consistiría en ese caso? Claro, la ministra lo que viene a decir es... Bueno, en la medida en que hay un acuerdo político en este momento que establece que hay un sistema de conciertos, etcétera, bueno, los padres podrán dentro de ese marco elegir. Ahora bien, eso dependerá de las distintas contingencias temporales y políticas, puesto que no emana directamente de la Constitución ese derecho. A mí me parece que no se sostiene desde un punto de vista intelectual ni desde un punto de vista jurídico, aunque luego estas cosas, lógicamente, hay que verlas en el Tribunal Constitucional si llega el caso. De todas maneras, pienso que la ocurrencia, que no lo es algo bien pensado, de la señora ministra, tiene que ver con el hecho de que en el anteproyecto de reforma educativa que tienen metido en el cajón porque no dio tiempo a llevarlo adelante y a tramitarlo en el Congreso porque se acabó la legislatura, pues ya se introdujo un pequeño detalle, muy significativo, y es quitar el criterio de demanda social a la hora de la planificación escolar que se lleva a cabo. Claro, si tú quitas el criterio de demanda social, que es el que expresa, de algún modo, la libertad de los padres, que la libertad de los padres no significa que sea absoluta. Evidentemente, tú puedes querer un maravilloso centro educativo y vives a 500 kilómetros y no hay plazas suficientes. Esa libertad no es absoluta, pero a los poderes públicos les corresponderá, dentro de la medida de sus capacidades, de sus recursos, establecer unas condiciones para que esa libertad se pueda ejercer del modo más eficaz posible, porque eso es lo que manda nuestra norma constitucional.
Precisamente sobre este asunto, daba la réplica aquí en la cadena COPE con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
La ministra se empeña en ponerlo en duda, pero es que claro, es que viene reflejado en la propia Constitución.
No solo viene reflejado en la propia Constitución, sino que hay una serie de sentencias del Constitucional a lo largo de los años que se han ido enriqueciendo porque se han ido planteando problemas que dejan clara esa doctrina, y es que no se puede desvincular un derecho a la libertad de enseñanza que quedaría vacío y abstracto de la posibilidad de elegir, por supuesto que no es infinita, ya lo sabemos, una posibilidad de elegir dentro de lo posible el tipo de educación que se quiere para los propios hijos. A mí me parece que ha hecho el triple salto mortal la ministra. No sé si, para ofrecer un sustento teórico a lo que ya está en ese anteproyecto, y también puede ser, efectivamente, como tú dices, pues un cierto guiño a quienes, dentro de la hipotética coalición de gobierno que se forme, si se forma, pues tirarán en dirección de lo que propugna Podemos, que es la escuela única, pública y laica, que, por cierto, hay que decirlo ya de antemano, es un modelo totalmente incompatible con el pacto constitucional del 78. Uh-huh. Así que el que quiera, que es legítimo, el que quiera ir a ese modelo, primero tendrá que reformar la Constitución.
Y que explique también cómo piensan hacerlo y cuánto costaría
eliminar por completo eso también.
La escuela concertada. Bueno, un jesuita español, José Luis, nuevo prefecto de la Secretaría de Economía, el padre Juan Antonio Guerrero, extremeño, para más ellas.
Extremeño, 60 años, licenciado en Economía, en Filosofía y en Teología, fue provincial de los jesuitas de España y actualmente estaba, pues diríamos que al lado, al flanco del padre general de la Compañía de Jesús, encargándose de las casas y de las obras de los jesuitas en Roma, que no son pocas. Bueno, ¿qué importancia tiene este nombramiento? Pues estamos hablando de un dicasterio que el Papa Francisco ha querido renovar completamente, esta Secretaría para la Economía, que hay que decir que no ha terminado de carburar y de andar plenamente por diversos motivos. Primero, porque es muy difícil, digamos, acumular y dar coherencia y vertebrar un montón de instituciones y de realidades que en la Santa Sede estaban un poco dispersas y a las que ahora hay que reunir en esta Secretaría. Segundo, porque al frente de este dicasterio, de este y dicasterio es un organismo vaticano, no es ninguna palabra misteriosa ni rara. Al frente de este dicasterio se encontraba el cardenal australiano George Pell, y todos recordarán los oyentes que tuvo que dejarlo temporalmente para ir a Australia y afrontar las acusaciones por abuso sexual, por las cuales ha sido condenado en primera instancia y ahora está en una fase de apelación. Desde entonces no había ocupado ese puesto, diríamos que estaba vacante. Ahora, ¿cuál es la noticia importante? Pues que se ha decidido, el Papa Francisco ha decidido ya proveer quién va a ser el que se ocupe de esta materia, y que ha elegido a un español, jesuita por más señas, que tendrá que encabezar, pero no solo, sino con todo un equipo que ya está en marcha, que ya está funcionando, pues esta reforma también del ámbito económico del Vaticano.
Habla español el padre Juan Antonio Guerrero y también me...
Que habla español es normal.
Sí, sí. Bueno, habla español también, te iba a decir, Monseñor José Gómez, que es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal en los Estados Unidos. Creo que además el primer hispano que ocupa este cargo.
Sí, sí, claro que habla español como lengua materna, porque nació en Monterrey, México. Luego también es un hombre que está vinculado a España, porque fue ordenado aquí sacerdote en el santuario de Torre Ciudad y se doctoró en teología en la Universidad de Navarra. Pertenece al Opus Dei, es un hombre que tiene ya una trayectoria episcopal larga en Estados Unidos, ha sido arzobispo de San Antonio en Texas, ahora lo es de Los Ángeles, que yo creo que es, si no la primera, la segunda sede por número de católicos en los Estados Unidos. Como tú subrayas, es un hombre de origen hispano, absolutamente arraigado en los Estados Unidos, claro, por supuesto, es un hombre de una gran claridad doctrinal, pero de una enorme cercanía pastoral y un defensor de los migrantes por propia experiencia, por propia historia. No ha tenido ningún problema en salir a la palestra para criticar las políticas migratorias, no solo de la actual administración Trump, también las de la administración Obama, que tampoco fueron especialmente suaves, y es un gran defensor de la acogida razonable cristiana, y que también necesita políticas adecuadas de los migrantes. Y
trabajo otro, no le va a faltar
no
allí,
le va a faltar en este momento, efectivamente. Y otro pequeño puntín que yo me parece muy importante, y es que es un gran defensor de la raíz hispana de los Estados Unidos. En un momento en el que están quitando estatuas de Colón, en el que se criminaliza a San Junípero Serra, Monseñor José Gómez salió a la palestra también con una interesantísima intervención defendiendo cómo Junípero Serra había sido un hombre que había anunciado el Evangelio, había cuidado a los indígenas, los había protegido de los abusos y además había hecho una gran tarea de inculturación del Evangelio. La raíz hispana sin la cual los Estados Unidos no se comprendería, aunque algunos un poco estrechos de mente pues no lo quieran comprender.
Sí, pero aquí seguimos con esa leyenda negra que nos han puesto a los españoles, a nuestra propia historia, y que nosotros también compramos cuando hace falta.
Pues no hay que comprarla y hay que salir al paso, como hace Monseñor Gómez.
Simplemente a veces basta con leer un poco más de lo que nos ponen delante. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Las 7 a las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 16 de noviembre de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado en este día amanecer invernal. Pedro Sánchez se ha pasado más de 6 meses intentando justificar por qué descartaba el apoyo de Pablo Iglesias. Llegó a decir aquello de que no hubiera podido dormir tranquilo con ministros de Unidas Podemos en su gabinete. Ahora hemos comprobado que no hay nada como quedarse corto de escaños en unas elecciones para recuperar el sueño en apenas 24 horas. Ahora Morfeo lleva coleta, se hace llamar Pablo y Pedro Sánchez se ha echado en sus brazos. Ya puede dormir, aun con ministros podemitas en su gobierno. En apenas 48 horas desde la noche electoral, lo que parecía casi una completa disonancia política ha mutado en casi una perfecta sintonía entre partidos. Por eso no extraña que toda una ministra de Educación en funciones como Isabel Celaá haya tardado menos de una semana en sacar a escena uno de los temas preferidos de la izquierda que representa Podemos, la educación laica, apartando, relegando o excluyendo por completo el modelo de la escuela concertada. ¿Y cómo ha abierto este melón Isabel Celaá? Poniendo en duda que la libertad de elección de los padres sobre la educación de sus hijos sea un derecho avalado por la Constitución. Sorprende que nadie pusiera antecedentes jurídicos a la ministra, pero lo cierto es que poco se ha tardado en recordarle múltiples resoluciones del propio Tribunal Constitucional que avalan el derecho de los padres a elegir colegio y el modelo educativo, sea cual sea, laico, religioso. Hace unas horas, tras el Consejo de Ministros, la propia Isabel Celaá matizaba que no significa rectificar. Dice que hablaba de teoría, de forma teórica.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo, libertad de elegirlo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.
Hablaba de teorías, dice la ministra, pero es la segunda vez que pone en tela de juicio la libertad de los padres para elegir centro educativo y a la escuela concertada. Nada más alcanzar el poder, tras esa moción de censura, ya adelantó que la intención era la de eliminar de la ley de educación el criterio de la demanda social. Este criterio permite ampliar las plazas en la educación concertada cuando hay más familias que solicitan este tipo de educación, es decir, que aumenta la demanda. No es la primera vez y probablemente no será la última ahora que el PSOE se acerca a la órbita de Podemos, que el gobierno Sánchez lanza estas sombras sobre un derecho avalado por el propio Tribunal Constitucional. Hablando de los socios, Pedro Sánchez busca socios por acción, pero también por abstención. Para ser presidente necesita la abstención de Esquerra. Esquerra Republicana, precisamente, está marcando las reglas de esa negociación. Muy en resumen, que si van a dar luz verde a una investidura de Sánchez, quieren por escrito el compromiso del ahora presidente en funciones para sentarse a negociar. Esta incertidumbre está empezando a inquietar a las viejas glorias del PSOE como Felipe González o, por ejemplo, el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra, y empieza a notarse también cierta marejada política entre los actuales varones socialistas. La pregunta es casi la misma de siempre. ¿Hasta dónde puede o quiere ceder Sánchez ante los independentistas? Esta cuestión inquieta a los varones del PSOE, pero también está generando presión indirecta sobre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Hay voces en su partido que insisten en abrir la puerta a una abstención del PP si Sánchez rompiera con Podemos y pudiera así evitar a los independentistas. Abstención patriótica, así lo llaman. Casado por ahora se mantiene en el no. No quiere ceder en esa abstención. Desde su entorno recuerdan que Sánchez no mantiene contacto con el Partido Popular y ni siquiera devuelve las llamadas. No le interesa la solución del PP al presidente en funciones, lo que alimenta la incertidumbre sobre hasta dónde puede llegar en el pacto con los independentistas y así sucesivamente en un círculo. Por cierto, que precisamente en Cataluña los hay que no cesan en la algarada y la protesta. Después de una semana intensa en la frontera con Francia, ayer de nuevo cortes en las calles de Barcelona y hoy sábado llamamientos para colapsar estaciones de tren. Es una constante desde esa sentencia del Procés y no es descabellado pensar que a muchos catalanes, independientemente de lo que piensen, les esté rebosando el vaso de la paciencia, unos más que otros. La propia Generalitat acaba de hacer público el sondeo oficial de su centro de estudios de opinión. Asegura que los partidarios de la independencia han bajado hasta el 41,9% de la población. Es el nivel más bajo desde 2017. Es sábado, es el 16 de noviembre. Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contarte con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y contamos, por ejemplo, que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, detecta anomalías en los resultados españoles de ese informe de educación PISA.
Y por ello han retrasado la publicación de esos resultados. Los estudiantes de algunos centros contestaron 25 preguntas en 20 segundos, un tiempo demasiado corto que ha encendido las alarmas en las pruebas de comprensión lectora. No descartan también que las pruebas de matemáticas y científicas estén afectadas.
El gobierno rompe la hucha para pagar las extras de Navidad de las pensiones.
Casi 4 millones de euros son lo que ha aprobado el Consejo de Ministros para garantizar el pago, dinero que saldrá del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Desde el Ejecutivo confían en que no tengan que usarse toda la cantidad.
Un jurado popular ha declarado culpable a Rodrigo Lanza de, ojo, homicidio imprudente y no asesinato.
Sí, Lanza evita así una condena por asesinato. Fue en el año 2017 cuando el joven de origen chileno mató al zaragozano Víctor Lainez por llevar unos tirantes con la bandera de España. El veredicto del jurado reduce de 25 a 12 años la petición de condena por parte de la Fiscalía y acusaciones particulares.
En las últimas horas, 5 personas fallecidas en las protestas de Bolivia.
Y al menos 20 han resultado heridas. El mayor punto de tensión se ha registrado en las últimas horas en la localidad de Cochabamba, tras una movilización de ciudadanos partidarios de Evo Morales. Los fallecidos de este viernes elevan a 18 el número de víctimas mortales en las protestas que se iniciaron tras las elecciones del 20 de octubre.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Isabel Celá es sin duda el nombre del ejecutivo de Pedro Sánchez que más se escucha en estas horas y todo a raíz de sus declaraciones sobre la educación concertada. Se reafirmaba ayer en su cerco a este tipo de enseñanza. La ministra en funciones insistía en cuestionar la libertad de los padres para escoger el centro educativo para sus hijos y para rizar el rizo, a la vez que decía eso, trataba de rebajar el lógico revuelo que han generado sus palabras entre los usuarios, entre aquellos que defienden la valía del método de la escuela concertada.
Respetamos la educación concertada, la red concertada, y la hemos venido respetando. Y hemos llegado a acuerdos importantes con la red concertada. Y la hemos atendido con mayor asiduidad y con mayor esmero que otros que nos precedieron.
Sí. pero no deja de decir que esto de la libertad de elección no es algo que esté avalado en la Constitución. Las reacciones a las palabras de la ministra no se han hecho esperar, entre ellas la del secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, recordaba a la ministra, con Herrera en COPE, que esa libertad de elección de centro por parte de los padres sí que está recogida en nuestras leyes, también en la Constitución.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Precisamente sobre la libertad de elección de los padres, de la educación que quieren para sus hijos, se está hablando y mucho en el Congreso Católicos y Vida Pública que se está celebrando a lo largo de este fin de semana en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, un congreso en el que ha estado muy pendiente de su inauguración Nacho de Gamón.
Tras la ponencia inaugural de Jaime Mayor Oreja, ayer por la tarde se celebró una mesa redonda sobre la libertad de educación en nuestro país, con representantes de diferentes partidos políticos y con las declaraciones de la ministra aún en el ambiente. El subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea, levantaba murmullos en la sala al ratificar la postura de Cela.
Dentro de ese haz de derechos se encuentra también el derecho que asiste a los padres, que nadie lo niega y nadie lo discute, de prestar o de escoger una enseñanza religiosa acorde con sus convicciones. El gobierno no negocia nunca los derechos fundamentales. El gobierno los cumple.
Los reproches no tardaban en llegar. Rocío Albert, Partido Popular, y Marta Martín, Ciudadanos.
No puede ser que como consejera de Educación del País Vasco defendiera unas cosas y como ministra de Educación en funciones, pero potencial ministra, diga cosas diferentes.
Nosotros no entendemos que la concertada sea subsidiaria de la educación pública. Nosotros entendemos que hay una red pública. La educación es un servicio de interés público que se puede dar con una red gestionada desde el punto de vista público o se puede dar con una red pública gestionada desde el punto de vista privado concertado.
Por su parte, Rocío Monasterio de Vox denunciaba que esta maniobra esconde el intento del gobierno de imponer sus ideas en los colegios.
El pacto PSOE-Podemos está generando bastante incertidumbre, preocupación en el mundo económico. Por ejemplo, se temen cambios en el mercado de trabajo, los efectos de lo que sería la contrarreforma laboral. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
El PSOE quiere, aunque no lo ha hecho hasta ahora, derogar los aspectos más lesivos de la última reforma laboral, como volver a dar prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa o recuperar la ultraactividad. Podemos pretende ir más lejos, modificar las condiciones del mercado de trabajo, endurecer el despido. Las empresas están con la mosca detrás de la oreja. Desde que Sánchez y Iglesias firmaron el pacto, los teléfonos en los despachos de abogados no han parado de sonar.
Hay preocupación, mucha preocupación. Es decir, el primer tema de conversación con cualquiera de los clientes que te reúnes pues es preocupación, porque no hay idea clara de por dónde pueden ir las modificaciones.
Lo cuenta COPE Martín Godino, que es socio director de Sagardoy, y advierte lo que supondría dar marcha atrás en el marco laboral.
Una derogación de la reforma del 2012 yo creo que sería catastrófica para las empresas y para la creación de empleo, que yo creo que se vería seriamente resentida.
De momento, el temor a lo que puede llegar provocará, según los expertos, un parón en las contrataciones, que algunas empresas anticipen quizá ajustes de plantilla.
Pues en lo económico, para rematar, el gobierno en funciones va a dejar en mínimos la llamada hucha de las pensiones para poder pagar la extra de Navidad precisamente a los pensionistas. Susana Moneo.
Al gobierno no le salen las cuentas para pagar las pensiones. No hay dinero suficiente en la Seguridad Social. Así que se va a hacer un trasvase desde Hacienda de 600 millones y se va a tirar de nuevo de la llamada hucha, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se sacarán 3.600 millones. Es el tope, con lo que quedará tan solo un fondo de 1.500. La ministra de Trabajo es Madalena Valerio.
Pero hoy lo fundamental, que nuestros hombres y mujeres pensionistas cobren a tiempo su mensualidad y su paga extra.
Pero también está agotado el préstamo de 13.000 millones que pidió el gobierno al Tesoro.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Málaga ha sido detenido un pedófilo de 62 años que engatusaba con móviles y regalos a niñas. Consiguió que las menores la acompañaran a una vivienda donde le suministraba alcohol y drogas para lograr sus deplorables propósitos. Y lo conseguía Lorena Fernández.
Se fijaba en grupos de adolescentes y hasta ellos acudía ofreciéndoles regalos como teléfonos móviles a cambio de que le acompañaran a su casa. Una vez allí, la suministraba alcohol y drogas con las que creaba una dependencia y lograba su objetivo. Si las víctimas, todas chicas de entre 13 y 15 años, se resistían, las amenazaba con un machete. Hay al menos 7, pero pueden ser más, que no se hayan atrevido aún a denunciar. Las investigaciones comenzaron hace un mes cuando el padre de una de ellas descubrió a su hija en el interior del coche de este hombre. Ella le dijo a su progenitor que se iba a pasar el día al spa de un hotel. El padre logró parar estos planes, el hombre huir y de ahí la policía tirar del hilo.
También estamos pendientes de la situación en Bolivia. La tensión ha aumentado otra vez en las últimas horas en la localidad de Cochabamba.
¡Bloquen! Esta es la realidad aquí. Ya los compañeros seguimos luchando. ¡Difundan!
5 personas han muerto en estos últimos enfrentamientos entre manifestantes partidarios de Evo Morales con la policía. Y aquí en Europa la justicia belga sigue sin tener demasiada prisa para entregar a España a los ex consejeros catalanes fugados. Lo último es que ha quedado aplazada la vista de Toni Comín y Lluís Puig para unificarla con la del también prófugo Carles Puigdemont. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Patada a la lata hacia adelante y ya van muchas en todo este proceso. La Fiscalía de Bruselas ha acordado aplazar la vista sobre la euroorden que pesa sobre 2 de los exconsellers de Carles Puigdemont, que también huyeron de la justicia española. El juez ha decidido unir toda la causa, por lo tanto el próximo 16 de diciembre se sentarán en el banquillo juntos Toni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont. Escuchamos a Toni Comín.
Y esto permite acumular o hacer coincidir nuestro juicio con el del presidente Puigdemont el 16 de diciembre, como ya estaba fijado. Por tanto, nuestro calendario converge con el suyo y va a ser el mismo juez quien va a juzgar las 3 euroórdenes del conseller Puig, del president Puigdemont y la mía.
Por lo tanto, este próximo 16 de diciembre veremos si el juez, con toda la documentación disponible, toma algún tipo de decisión sobre la euroorden enviada por el Tribunal Supremo Español.
En Estados Unidos continúan las audiencias públicas sobre la investigación de un impeachment contra Donald Trump, el presidente. Durante la comparecencia de la que fuera embajadora de Estados Unidos en Kiev, de Mary Jovanovich, el presidente Trump no se cortaba y se dedicaba a lanzar por redes sociales mensajes atacando precisamente la labor de esta mujer. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
Durante su comparecencia ante la comisión que aborda el proceso de destitución, el impeachment del presidente Trump, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Jovanovic, era atacada a través de las redes sociales por el propio presidente. Jovanovic manifestaba sentirse amenazada por Trump.
It's very intimidating. I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating.
Es muy intimidatorio. No puedo decir lo que intenta el presidente, decía la embajadora cesada por Trump, pero su efecto es intimidatorio. El presidente de la comisión, el demócrata Adam Schiff, interrumpía la sesión tras los tuits de Trump para afirmar que se tomaba muy en serio lo que calificaba como una intimidación a los testigos de la comisión.
I want to let you know, Ambassador, that some of us here take witness intimidation very, very seriously.
Jovanovic afirmaba que la política exterior de los Estados Unidos había sido secuestrada en Ucrania por el abogado personal de Trump, por Rudy Giuliani, y reprochaba al secretario de Estado Mike Pompeo que no la hubiera defendido por miedo a un tuit del presidente.
¿Cómo está el patio? Y cómo está el patio también en Venezuela. Mañana hay prevista una gran manifestación convocada por Juan Guaidó, pues precisamente hoy una veintena de encapuchados han asaltado la sede del partido Juan Guaidó, Voluntad Popular. Vamos a estar pendientes también de lo que pueda ocurrir precisamente allí en Venezuela en la jornada de mañana. 7:16 de la mañana, las 6:16 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, más fútbol, más goles, más...
¡La Roja vuelve!
¡España!
¡Hacer que palpite el corazón!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Rumanía.
Una piña, todos en el centro.
La selección cierra la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
15.258. 1, 5, 2, 5, 8. Serie 35. 0, 3, 5.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entramos de lleno en este mercado persa en el que se ha convertido la esfera política española. Se está cociendo un pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, un pacto al que no llegaron durante varios meses, casi un año, negociando, y en 24 horas pues se ha solucionado. Después de las elecciones y de los resultados electorales, Ricardo Rodríguez es el jefe de política de la cadena COPE, sigue habitualmente lo que ocurre, lo que se cuece en el Partido Socialista, también en la Moncloa, todavía en funciones. Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
Y María Dama, muy pendiente también en lo que ocurre al otro lado de la trinchera, entre comillas, política, en el Partido Popular. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, primera pregunta. Ricardo, se ha anunciado ya ese preacuerdo al que tenemos que dar forma. Yo no sé si ya empiezan a vislumbrar cuántos ministros y qué ministros, porque de esto se habla mucho, podía aportar Unidas Podemos al futuro gobierno de Pedro Sánchez. Y otra cuestión que te pongo encima de la mesa. Se dice, se comenta que la intención del Partido Socialista es que figure Unidas Podemos en los papeles, en el Consejo de Ministros, pero que luego en la realidad no rasque bola. ¿Esto va a ser así?
Sí.
Eso lo veo yo bastante, bastante complicado la segunda
parte.
No
confundamos los deseos con la realidad, ¿no? Diría uno.
Bueno, de hecho, lo que hemos podido comprobar es que, por mucho que el Partido Socialista viene mandando mensajes de, bueno, nosotros vamos a amarrar bien a Podemos, vamos a poder, una vez que pisen Moqueta, vamos a poder controlar la radicalidad de Podemos. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Hemos podido ver a la ministra de Educación, Isabel Celá, pues poniendo en duda la escuela concertada en la apertura del Congreso de las Escuelas Católicas, con lo cual lo que ha hecho ha sido radicalizarse el Partido Socialista, o al menos algunos miembros del gobierno. En lo que estamos ahora mismo es, y eso sí que lo sabemos, que en el secreto del preacuerdo y acuerdo están muy pocas personas. En realidad me consta que hay colaboradores muy cercanos de Pedro Sánchez que en realidad no saben muy bien cómo va, en qué va a derivar este acuerdo, cuál va a ser el reparto del acuerdo. Lo que sí oficialmente ha trasladado el Partido Socialista es que va a haber una vicepresidencia que será para Pablo Iglesias y tres carteras de orden social para Unidas Podemos.
No las de Estado, en ningún caso.
He llegado a leer, Ricardo, no sé si será verdad, que Defensa también estaría incluida en la terna de ministerios para Unidas Podemos, algo que me choca muchísimo.
Sí, es evidente que como decía María, las carteras que son de Estado, interior, exteriores, defensa,
justicia,
incluso también Hacienda, pues esas evidentemente las va a seguir controlando con total seguridad el Partido Socialista. Son mensajes que han tenido que mandar desde la propia Moncloa por el hecho de intentar crear algo de certidumbre, como eso de recordar que la ministra o la vicepresidenta económica va a ser Nadia Calviño, y que Carmen Calvo, también han tenido que filtrar que Carmen Calvo seguirá como vicepresidenta política, que ahí había dudas, como contrapeso, evidentemente, al propio Iglesias.
O sea, lo que quiere dar a entender el Partido Socialista es que ellos van a controlar el dinero, que al final es lo que hace falta para llevar a cabo cualquier política, sea la de Unidas Podemos o la del Partido Socialista. Pero lo que quiere hacer Unidas Podemos necesita una base presupuestaria, y digamos que el grifo lo controla en ese sentido el Partido Socialista. Esa es un poco la idea.
Esa es la idea en el intento, evidentemente, de no crear porque, hombre, evidentemente saben que este preacuerdo ha creado mucha alarma. Uh-huh. Estamos viendo, hemos visto en los primeros días las caídas de la bolsa, el susto, las cuentas que se están haciendo en base también a los propios programas electorales de uno y otro, sobre todo de Unidas Podemos, las pretensiones de los morados. De partida es evidente que una vez pisen Moqueta, pues van a tener que virar y tragarse muchas de las cosas que pretenden.
Ya veremos. A ver cuánto dura. María, no, es que hay mucha gente...
Durar, yo creo que va a durar poco, pero eso es mi teoría.
En el mercado hay gente que llega a las bodas, en la fase regateo.
Hay gente que llega a las bodas y se pone a apostar cuánto va a durar el matrimonio. Pues esto sí. Es un poco parecido. Oye, que yo creo que esto no pasa del año, o a lo mejor es para
como
todas...
mucho dos, calculas, ¿no?
Sí, yo el propio domingo por la noche, lo comentábamos en antena, cercanos a Pedro Sánchez hablaban de legislatura corta ya, con los números encima de la mesa, claro.
Pues empezamos bien, María. Y el PP, que bueno, se está desmarcando en estas últimas horas de su posición principal y de alguna manera empieza a tender la mano al Partido Socialista, eso sí, rompe con Pablo Iglesias. ¿Esto es real o es una pose?
No, o sea, no es una pose. Vamos a ver, la posición del Partido Popular va a ser esperar. Ellos no van a hacer nada ya porque entienden que ellos ya dieron un paso, porque Casado llamó a Sánchez el domingo por la noche y Sánchez no le cogió el teléfono y le devolvió la llamada con un WhatsApp el lunes diciendo perdona que no te pude atender.
Bien, gracias.
Y ya está, y hasta ahí. Y este ha sido todo el contacto, o sea, nunca más se ha sabido del Partido Socialista. Con lo cual, la teoría ahora mismo es dejar que se cueza en su propio jugo Pedro Sánchez. Si eso le va mal, porque recordemos que es que las sumas son endiabladas y pasan por concesiones a los independentistas, que ya el otro día Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra ya advertían sobre...
Que esa es otra, claro,
sobre este tema. Pero bueno, pues lo cierto es que bueno, al PP le toca esperar y luego, en todo caso, si eso fracasa, pues hombre, llevarían a cabo lo que llaman la abstención patriótica, si la llevan a cabo. O sea, porque desde luego gratis no la darían. La darían con una serie de compromisos de Pedro Sánchez sobre determinadas políticas. Entre otras, la política hacia Cataluña, obviamente, que ya empieza a peligrar porque ya no se habla del referéndum ilegal, ya no se habla de problema de convivencia, sino problema político. Bueno, todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues le va a tocar esperar. Lo que pasa es que luego el Partido Popular tiene que hacer una oposición en una pista en un circo de tres pistas. Porque, claro, tú tienes a un PSOE que se va a radicalizar. En teoría, el centro se te queda para ti, pero porque Ciudadanos está en proceso un poquito...
Pero tienes la presión en la nuca de...
Pero tienes el proceso de Vox que te puede arrastrar con determinadas iniciativas sobre determinados temas. Y entonces va a haber ahí que hacer muchos equilibrios.
Uh-huh. Los separatistas.
Es verdad, con esto que decía ahora mismo María, que yo preveo que se va a polarizar mucho la política, claro, con un gobierno en el que está...
Que es lo que va a buscar Sánchez también, claro, dividir.
Y eso es una oportunidad sobre todo para los extremos, tanto para Podemos por un lado como para Vox por otro. De ahí que el Partido Popular pues tenga que hacer muchos equilibrios y yo me imagino que el propio PSOE también.
Pues en esas estamos, compañeros. Habrá tiempo para hablar largo y tendido porque me temo que, salvo milagro, la semana que viene vamos a seguir hablando de este tipo de movimientos y de lo que haya
podido acontecer. Llevamos desde abril, creo, ¿no? Porque...
Bueno, claro, desde luego. No sé por qué capítulo vamos ya de esta larga singladura teatral de la política española.
Sí,
pero
de todas formas, ya sabes lo que decían de Andreotti, que el poder no desgasta, lo que desgasta es no tenerlo. Entonces, de momento, el poder lo tiene Pedro Sánchez.
Pues a la espera de que se vayan concretando las cosas, que algún día, digo yo, tendrán que concretarse, pues aquí queda. Puntos suspensivos y el siguiente capítulo lo vamos a escribir la semana que viene. Gracias, compañeros.
Un abrazo. Buenos días, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de Bodegas Riojanas que te trae El País por solo 69,90 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Primer año.
Elemental, mi querido Watson.
Décimo año.
Elemental, Watson.
Quincuagésimo año.
Que sí, Watson, que sí.
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de la mañana del fin de semana, edición del sábado 16 de noviembre. Así que gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. Cada cierto tiempo, unos 3 años más o menos, aparece el informe PISA de la OCDE. Este informe mide el rendimiento académico de los alumnos en todo el mundo, con pruebas sobre matemáticas, lengua y lectura. No se puede decir que España destaque en sus resultados, estamos en la media, pero el informe PISA es hoy noticia porque los resultados que arrojan los estudiantes españoles en comprensión lectora son tan malos que resultan inverosímiles. Nadie sabe qué ha pasado con este examen de lectura que se realizó a 2.000 alumnos de 15 años en toda España y por ordenador. Parece que una parte importante de esos alumnos respondieron demasiado deprisa al tuntún a las preguntas de la prueba, bien por desidia, porque no se enteraron, porque no le dan importancia o porque se planteó mal. El caso es que los resultados resultan increíbles para la OCDE y ha suspendido las conclusiones para España en este apartado de lectura. Ya sea por la desidia de los alumnos, por el fraude de datos o por una terrible casualidad. Más vale que se aclare el asunto porque las sucesivas administraciones a nivel estatal, a nivel regional, llevan...